Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. La patronal, los comerciantes, la CEIM, su presidente Arturo Fernández pide al gobierno que desaloje ya la Puerta del Sol y que lo haga, si puede ser mañana, mejor que pasado mañana. Lo vamos a escuchar enseguida. Esta tarde hemos mantenido una charla, una breve charla con él, en la que nos ha trasladado aquello que le han dicho en la reunión de este mediodía a la delegada del gobierno, que no es otra cosa que lo que les acabo de contar, que el gobierno debe acabar ya con esa acampada ilegal en la Puerta del Sol porque está afectando al negocio de los comercios de la zona. Según los cálculos de la CEIM, están perdiendo hasta un 80% de su actividad. Lo vamos a escuchar enseguida. Vamos a saber también que en la asamblea de esta mañana, la asamblea de los acampados en Sol, han decidido retirar los carteles que tapan las fachadas, que tapan los escaparates de los comercios pequeños, porque los reunidos en Sol entienden que los pequeños son los que están sufriendo más el efecto de esa acampada en Sol, y no así los grandes. Claro, esa distinción no forma parte del argumentario ni de los comerciantes ni de la CEIM, que asegura que no solo está afectando al comercio de la zona, sino también a la imagen de la ciudad, al turismo, puesto que se encuentran acampados en uno de los lugares más visibles de Madrid. Principal noticia de este martes, en el que seguimos destilando la resaca electoral. Esta es de las resacas que duran unos cuantos días. Elena Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, porque ahora estamos en ese tiempo de buscar pactos, de la fotografía en el sur, de los primeros pasos para buscar esos pactos en Getafe. UPyD pone condiciones al Partido Socialista para apoyarle, quiere que no repita el alcalde Pedro Castro. José Luis Morato es el número uno de UPyD.
El Partido Socialista ciudadanamente quiere presentar un candidato a la alcaldía, pues a día de hoy lo que nosotros creemos es que los ciudadanos han votado que no quieren que Pedro Castro sea alcalde. Entonces, un paso previo es entenderse con nosotros, que nos presenten quién quiere que sea alcalde, y eso puede ser un punto de partida, ¿no?
El Leganés, el partido Unión por Leganés, no quiere que repitan los socialistas en el consistorio, y en Fuenlabrada Izquierda Unida empieza a poner condiciones a su apoyo al Partido Socialista. Mientras, al consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, le han preguntado esta mañana por la composición del próximo Ejecutivo Regional. ¿Cree que se puede reducir el número de consejerías?
Si me pidiera mi criterio, yo diría que sí, pero ese es mi criterio y no me lo han pedido.
Y análisis también entre los sindicatos tras los resultados electorales. Los dos mayoritarios de Madrid, Comisiones Obreras y UGT, insisten en la necesidad de consensuar medidas que permitan ayudar a los miles de excluidos por la crisis. Temen que Esperanza Aguirre profundice su política, que consideran regresiva, y buscan también canales de comunicación con los acampados en la Puerta del Sol. Gallardón también ha hecho hoy balance de las elecciones. No ha querido valorar por qué el PP ha perdido 120.000 votos en la capital. Simplemente dice que UPyD entra en el consistorio a costa de su partido, y sobre por qué Esperanza Aguirre ha sacado más votos que él, respuesta correcta.
Yo creo que Esperanza ha hecho un trabajo estupendo, lo ha hecho en la gestión, lo ha hecho en la campaña, y por lo tanto creo que se ha ganado pues el aprecio, la simpatía de muchísimos madrileños, y eso es una muy buena noticia, y no solamente en las urnas autonómicas, sino también en las urnas municipales.
El ayuntamiento, que por cierto se va a reunir este jueves con los voluntarios que trabajan en el gallinero y que desde hace tiempo están denunciando la suciedad que se acumula en ese poblado en el que viven alrededor de 300 niños. Hay ratas que han llegado incluso a morder a alguno de esos pequeños. Javier Baeza es uno de esos voluntarios, es párroco de San Carlos de Borromeo, que por cierto también se ha unido a los acampados de Sol.
Que es que se limpie y se desratice el gallinero para intentar evitar la situación que se vio la semana pasada, en la que dos niñas de 4 años fueron mordidas y agredidas por las ratas. Pues ver cuándo se puede hacer y cómo se va a hacer, y luego pues ellos y sus técnicos son los que tienen que marcar un poco la agenda.
De los tribunales, la Audiencia Provincial ha condenado a penas de entre 4 y 26 años de cárcel a los 7 implicados que acribillaron a tiros hace algo más de 2 años al narcotraficante Leónidas Vargas mientras estaba en el hospital 12 de octubre. Y hoy se ha presentado la Feria del Libro, que comenzará este próximo viernes en el Retiro y que va a durar hasta el 12 de junio. Alemania es este año el país invitado a la feria, un bosque de libros con 400 247 expositores, de los cuales 292 son editoriales. Pilar Gallego es la presidenta de la feria y este es su mensaje de ánimo para que se lea.
Tenemos que conseguir que nuestra sociedad lea más y mejor, que nuestros niños y jóvenes se conviertan en adictos a las bibliotecas y a las librerías. Tenemos que entender que el libro es una herramienta esencial para la construcción del futuro y que no hay proceso educativo posible sin el soporte del libro.
Y hoy también se ha presentado el Tren de la Fresa, que comenzará a marchar el sábado y que lo hará hasta finales de octubre. Un recorrido hasta Aranjuez en el tren turístico más antiguo en funcionamiento de Europa. Todo salvo el mes de agosto. 28 euros para los adultos, 20 para los niños, Pedro.
Gracias, Elena. Vamos a sumar también la información de servicio. Y nos marchamos en primer lugar hasta la Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo peor, sin duda, en la salida por la A2, la carretera de Barcelona, a causa de un accidente que se producía a la altura del kilómetro 8 en Canillejas. Se está complicando la salida por esta carretera de Barcelona, ese accidente. Hay dificultades desde el cruce con la M30 ya hasta Canillejas, ya se han retirado los vehículos a la SEN, se circula por los tres carriles de la carretera de Barcelona, pero la retención aún es importante. De entrada a Madrid, el tramo habitual entre el cruce con la calle Arturo Soria y el acceso a la M30, en el sur también vemos tráfico intenso en Alcorcón, en la carretera de Extremadura, en el norte, en la carretera de Burgos, hay intensidad también bastante importante en Alcobendas, en sentido salida, y en la Cuesta de los Dominicos de entrada a Madrid, y en la A6 en el plantío. En la M40, como es habitual, en Coslada y en Pozuelo hacia el sur.
Vamos también con el tiempo, día de calor, el que hemos vivido hoy, días de calor, los que nos esperan a partir de ahora, a ver si dejo de comerme las heces. Pero lo va a contar Ana Jiménez. Ana, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El calor se está dejando notar en la Comunidad de Madrid y nos va a acompañar durante la jornada de mañana. A partir del jueves empezarán a bajar ligeramente las temperaturas, aunque seguiremos con termómetros por encima de los 25 grados. De momento, en estas dos próximas jornadas nos vamos a mover en torno a los 30-33 grados en el centro y en el sur de la región, con cielos prácticamente despejados, algunas nubes por la tarde, tanto hoy como mañana, en el norte de la región, algún aguacero tormentoso en esta zona y en el resto, tiempo seco y con calor y bochorno debido al viento de componente sur.
Y nos queda visitar el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para saber cómo se circula por las calles de la capital. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues destacamos dos zonas especialmente complicadas. Por un lado, la de las ventas, esta tarde con mucho tráfico y muchos, muchos problemas en todo ese entorno. Y también destacamos la salida por la Avenida de América, ya con retenciones que casi, casi alcanzan el cruce de la calle Cartagena. Hablamos salida por la Avenida de América, consecuencia, según nos comunicaban los compañeros de la DGT, a un accidente. Debido a un accidente a la altura de Canillejas. Por lo tanto, es mejor que utilicen alternativas. Si van a salir hacia la A2 desde el centro, mejor que lo hagan por la zona de Costa Rica, la avenida Ramón y Cajal. También pueden tomar O'Donnell o la avenida del Mediterráneo y desde estos puntos enlazar con la M40.
La Ventana, Madrid.
SER Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Hola, ¿cómo estás?
Te veo muy bien.
Es que voy muy a menudo al spa balneario Domus Aurea y me encuentro realmente bien.
Pero eso es caro, ¿no?
¿Qué va? Mira, con tu entrada al circuito hidrotermal te dan un cupón descuento del 33% para tu próxima visita. Tienen todo tipo de tratamientos de estética y belleza. Y además nos ofrecen cheques regalo para sorprender a nuestras amistades.
Oye, me interesa. ¿Dónde está?
En Carranque, en el Hotel Comendador, a tan solo 15 minutos de Fuenlabrada.
Spa balneario Domus Aurea, 925-52-95-68 y en www.hotelcomendador.es.
¿Padece ansiedad, estrés, problemas de adicción? Su inconsciente es la fuente de la mayoría de sus problemas psicológicos, pero también donde se encuentran los recursos necesarios para solucionarlos. En el Centro de Hipnosis Profesional le ofrecemos herramientas para utilizar el poder curativo de su inconsciente. Pida una entrevista informativa gratuita en Ciudad de Los Ángeles, Centro de Hipnosis Profesional Jesús de Gracia, 653-61-7295, o en Leganés, Centro de Hipnosis Profesional Hipnocentro, 669-10-0145.
Chip Electrodomésticos.
Lavadoras de hasta 6 kilos de carga y 1000 revoluciones por 195 euros.
Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos.
Si has decidido casarte, ven a la finca Hotel Comendador, en Carranque. Bonitos jardines donde celebrar la ceremonia civil, amplios y luminosos salones, una cuidada gastronomía, parking privado, discoteca y suite nupcial para celebrar la boda de tus sueños. Finca Hotel Comendador, en Carranque. Reserva fecha ahora y aprovéchate de nuestra gran oferta de primavera. Infórmate en el 925 52 95 66 o en fincacomendador.com.
94.4 FM, Cadena Ser.
Madrid.
En el aniversario al campo, cada precio es una fiesta. Una fiesta para tu ahorro. Porque en el aniversario al campo, el televisor BlueSense LCD de 22 pulgadas, Full HD y TDT de alta definición, solo te cuesta 149 euros. Ven al aniversario al campo. Ahorra y vive mejor. Al campo.
You're probably gonna wonder why it's in such a critical condition. And if it scares you off to look at my horoscope, I'm not gonna blame you. I'm not gonna wonder. I am holding on to someone I can't hold no more. Sadly, I've been here before. I can't let go.
La música que nos lleva, como siempre, hasta la tertulia. Ahora presento a nuestros comentaristas de esta tarde, pero antes, pues nos interesa especialmente su opinión. Bueno, en fin, es una frase hecha, no sé por qué la digo cada día. Nos interesa especialmente cada día, hoy como ayer y como mañana. En todo caso, número de teléfono 902-14-60-60. 902-14-60-60. Tenemos también nuestra cuenta de Twitter, que es ser-madrid. Es una manera que ustedes tienen también de estar en contacto con nosotros. Y el foro, el lugar para enviar las frases de los oyentes, en www.radiomadrid.es. www.radiomadrid.es. Y ahí pueden comentarnos, por ejemplo, si ustedes creen, como van a escuchar ahora, que la policía debe ya desalojar Sol cuanto antes. Lo propone el presidente de la CEIM, de los empresarios madrileños, de los comerciantes madrileños, por el efecto que sobre el comercio en la zona está teniendo la campa de Sol. En fin, ese va a ser el primer asunto de esta tarde, pero antes de nada, saludamos a los presentes. Eva Urue. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Sabes lo peligroso que es poner buena música, no?
No.
No, es que dan ganas de no hablar, simplemente limitarse a escuchar.
Yo creí que lo decías por la sociedad de autores.
Iba implícito.
Por eso quizá también. Moncho Alpuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alfonso García, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. Bueno, si os parece, escuchamos la entrevista que, ya les digo, hemos grabado esta tarde con el presidente de la CEIM, porque esta misma hora tenía otro compromiso, otro acto, una charla en la que participar y no podía atenderlo. Sí que nos parecía realmente interesante conocer el punto de vista de Arturo Fernández, aquello que le han trasladado hoy a la 1:30 de la tarde a la delegada del gobierno, en una reunión que han mantenido comerciantes con la delegación del gobierno y en la que, como ahora nos va a contar, como nos ha contado y como van a escuchar, se le ha pedido a la delegada que desaloje, y que desaloje cuanto antes la Puerta del Sol. Así que, si les parece, vamos a recuperar esa conversación con Arturo Fernández desde su saludo.
Muy buenas tardes.
Bueno, han mantenido hoy representantes de los comercios una reunión con la delegada del gobierno para analizar la situación que se ha creado en la Puerta del Sol. No sé, señor Fernández, si de esa reunión ha salido algún compromiso explícito por parte de la delegación del gobierno.
Bueno, pues la delegada, como no podía ser de otra manera, nos ha recibido a todos los empresarios y una delegación de los empresarios de la zona, con el presidente también de los pequeños empresarios que preside Hilario Alfaro, la asociación se llama COCEM, también los empresarios de la calle de Preciados y Carmen y de la Puerta del Sol. Y bueno, pues hemos analizado la situación. Es un momento complicado sobre el tema de los manifestantes que están acampados en la Puerta del Sol y aledaños, y bueno, pues se nos ha prometido que se va a estudiar la situación urgentemente para intentar que esa situación no perdure en el tiempo y que, bueno, pues que de alguna manera bueno, pues que intenten que esto acabe, pues yo diría que si no mañana, pues mejor mañana que pasado. Hay grandes perjuicios en los empresarios, en todos los comercios de la zona. Las ventas han descendido un 80% y naturalmente sin menoscabar los derechos y libertades de expresión y de reunión que tienen los jóvenes que están ahí acampados, que los entendemos y los comprendemos, pero la situación no puede alargarse en el tiempo y esto es un derecho constitucional de que hay que cumplir la ley y están ilegalmente ya lo han dicho las autoridades y bueno, pues esperamos que el gobierno a través de la delegación del Gobierno de Madrid, bueno, pues que de alguna manera pues desaloje a estos jóvenes que están allí desde hace ya muchos días.
Uh-huh. Entiendo, por tanto, señor Fernández, que lo que ustedes quieren es que finalice la acampada y no tanto que quienes están acampados, en fin, tomen alguna decisión que haga que los efectos sean menores sobre los comercios.
No, nosotros lo que queremos es que finalice la acampada, bueno, y que los jóvenes, bueno, pues que sigan reivindicando sus derechos, que nosotros no en eso no entramos y nos parece correcto, pero que la situación era un tema que se está alargando en el tiempo, llevan ya muchos días. Entendemos que el desalojo en época electoral no era lo más conveniente, pero esto ha acabado ya y la situación es insostenible, ¿no? Pues lo que queremos de alguna manera es que esto acabe y bueno, creo que tenemos todo el derecho y bueno, así se nos ha reconocido en la delegación del gobierno y se ha instado a la delegación a que ponga fin a este tema.
¿Usted cree que es posible ese desalojo, señor Fernández, en el caso de que, en fin, los acampados no quieran irse?
Bueno, mire usted, las fuerzas de seguridad del Estado están para buscar las fórmulas. Yo no soy quien para decirlo, pero vamos, lógicamente, pues fórmulas habrá. Eso no es un problema nuestro, ¿eh? Nosotros entendemos que tendrán que buscar alguna fórmula, que no sabemos cuál es, para que decidan el desalojo.
Uh-huh. ¿Han hecho ustedes cuentas, cálculos de los efectos que está teniendo sobre la actividad comercial de la zona esta campaña?
Pues mire usted, estamos en ello, pero desde luego hay algunos establecimientos que no se puede entrar en el establecimiento. Concretamente los que están en la Puerta del Sol, esquina Preciados y Carmen, pues están invadidos por las tiendas de campaña y es imposible que puedan entrar, o sea que los cálculos son las ventas han bajado entre un 70 y un 80%. Es una situación realmente bueno, pues inaudita, ya que con los días que llevan, bueno, pues que no se haya buscado una solución. Pero no solo eso, sino que además, bueno, la imagen de Madrid, el turismo es un capítulo importante en nuestra economía, bueno, pues está deteriorando. No podemos prolongar en el tiempo una acampada en la plaza más importante de España, que es la Puerta del Sol. Entonces, bueno, pues mire usted, los derechos son derechos, pero son para cumplir las obligaciones y los derechos son para cumplirlas. Y estos señores, bueno, pues ya pueden reivindicar sus reivindicaciones, que nos parecen correctas, pero bueno, ya por otras vías, no por acampar en la Puerta del Sol.
Uh-huh. Solo una cosa más, señor Fernández, no sé si ha tenido ocasión de trasladar esta petición al ministro de Interior personalmente, si piensa hacerlo, y sí, sí. Pues que sí.
Por supuesto, he hablado con el ministro de Interior y además le he dirigido una carta en nombre de todos los empresarios madrileños afectados y bueno, pues buenas palabras tenemos y están en ello. Yo creo que el gobierno sabe la importancia de esta situación, que se repite en otras ciudades españolas y que naturalmente pues el símbolo es la Puerta del Sol y yo creo que con eso pues hay que acabar.
Arturo Fernández, presidente de la CEIM, gracias por habernos atendido esta tarde.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Buenas tardes.
La Ventana, Madrid.
Bueno, pues la última frase prácticamente de esa entrevista sería un buen resumen. Con lo de Sol, con esto, decía él, con lo de Sol hay que acabar. Digamos, esa es la idea fuerza que nos ha trasladado Arturo Fernández y que ha trasladado a la delegación del gobierno y que a su vez os trasladó a vosotros. Hay que acabar, no sé si porque los comerciantes están padeciendo los efectos de esa acampada, que puede ser un motivo más, o no puede ser un motivo, pero hay que acabar o no con lo de Sol. ¿Quién debe acabar? Si es que debe ser así, los propios acampados, o en este caso debe intervenir el gobierno. Alfonso,
bueno, yo tengo, debo decir, opiniones encontradas conmigo mismo. Por un lado, por responder a alguno de las respuestas, perdón por la redundancia, que ha realizado Arturo Fernández, con las que, bueno, habría que matizar. Dice que entendemos, que entiende él los problemas y comprenden a los jóvenes de por qué han llegado a esa situación. Yo, francamente, debo decir que no me creo esas palabras de Arturo Fernández. Y respecto a otra aseveración que ha dicho, en la que afirmaba que el turismo se estaba deteriorando, yo aquí sí que discrepo enormemente, porque lo que creo es que la Puerta del Sol se ha convertido en un centro, en un foco de interés turístico de primera línea, no solamente para los ciudadanos de Madrid, sino también para los ciudadanos extranjeros. Antes de venir para acá, he pasado por la Puerta del Sol, y además de numerosos turistas haciendo fotos, muchísimas cadenas, cuando digo muchísimas cadenas de televisión, he detectado al menos tres cámaras, tres equipos de reporteros haciendo reportajes, dos de ellas de Francia y una de Alemania. Bien, dicho esto, y lo que comentaba de que tengo unas posiciones encontradas, por un lado yo creo que el objetivo, o buena parte del objetivo, está cumplido. Es decir, han removido las conciencias, no solamente de los políticos, aunque a día de hoy parece que les resulta exactamente lo mismo, pero sobre todo han removido las conciencias de los ciudadanos. Y además, bajo mi punto de vista, no han tenido, como algunos temían, ninguna incidencia en los resultados de las elecciones. Sí es verdad, por otra parte, que en la Puerta del Sol y en los aledaños, pero especialmente en la Puerta del Sol, los comercios que hay no son generalmente, o no son en su mayoría, pequeños o medianos comercios, sino que son comercios de envergadura y de marcas nacionales e internacionales. Pero no obstante, sí es verdad, y así debe ser, que se está resintiendo el comercio en ellos. Por tanto, aunque estemos hablando de grandes marcas nacionales o internacionales, pero si hay reducción de ventas, puede repercutir entre los trabajadores. Llegados a este punto, y ya concluyo esta parte, yo creo, por un lado, que el movimiento 15M debería replantearse, es verdad, su presencia en la Puerta del Sol. Replantearse o reducir su presencia. Digo que, y repito, que he pasado por allí hace apenas media hora. Se podía reconcentrar esa reivindicación, esa acampada, si no la quieren levantar, en el centro de la Puerta del Sol. Pero es verdad que los laterales están impidiendo notablemente el acceso a los comercios.
Uh-huh.
Conciliar los derechos siempre es una cuestión complicada. Pasa cuando uno se reivindica su derecho a la fiesta y otro su derecho a descansar. Por supuesto, cuando unos manifiestan o reivindican su derecho a manifestarse en el centro de la ciudad y otros su derecho a trabajar y a moverse con plena tranquilidad. Creo que se ha avanzado en ese terreno, puesto que los propios concentrados en Sol han establecido una suerte de pasillos, pero han diferenciado entre los comercios pequeños y los comercios grandes, facilitan la tarea a los comercios pequeños y a los comercios grandes, a las grandes firmas, que son las que dominan en realidad la Puerta del Sol, les facilitan un poquito menos, ¿no? Y han retirado ciertos carteles, en fin, creo que entienden qué es lo que está pasando. En cualquier caso, si hay comerciantes que en efecto se quejan y la cifra que dan de reducción de volumen de negocio, un 80%, se acerca remotamente a la realidad, es cierto que el perjuicio puede ser irreversible. Supongo que se puede hablar con la gente que está allí, supongo que se puede llegar a algún tipo de acuerdo y supongo que en cualquier caso estar en la Puerta del Sol no es algo que se planteen hacer para toda la vida y que antes o después se irán o se irán yendo poco a poco. En cualquier caso, la Puerta del Sol y el comercio de la Puerta del Sol, no quiero chafarte ninguna idea, Moncho, porque lo has dicho al micrófono cerrado, pero es verdad que me hubiera gustado que los representantes de los comerciantes se hubieran preocupado antes, ¿no? Porque es un comercio bastante abandonado en general, y no solamente ahora.
Es un comercio, casi todo, vamos, lamentable en comparación con lo que había sido la Puerta del Sol. Ya no hay librerías, ya no hay grandes cafés, hay cosas de comida rápida, hay grandes almacenes, hay grandes marcas, pero yo estoy absoluta y totalmente seguro de que, por ejemplo, vamos a hablar del Corte Inglés, que está instalado en la plaza, muy cerca de la plaza, no ha perdido ni el 80%, ni el 70%, ni el 60%, ni el 5% de las ventas, entre otras cosas, porque he visto a mucha gente de la Puerta del Sol. Repsol entrar en el Corte Inglés a comprar alguna cosa que no se podía comprar, que no se podía comprar en esos comercios de la Puerta del Sol, que ya digo, son bastante detestables, igual que es detestable que un gran edificio de la Puerta del Sol justo enfrente lleve ya mucho tiempo, lleva bastante tiempo y llevará más, con un enorme cartelón publicitario de una crema antiarrugas que ocupa toda una fachada entera. Eso sí que da vergüenza, eso sí que le puede dar vergüenza a un turista llegar a la Puerta del Sol de Madrid y encontrarse fachadas enteras ensabanadas, no con reivindicaciones, que estaría muy bien, sino ensabanadas con grandes cartelones publicitarios. Que se hayan preocupado antes del del comercio de la Puerta del Sol y no ahora. El comercio de la Puerta del Sol, sobre todo el pequeño comercio, y lo podrían contar. Yo conozco algún comerciante que ha tenido comercio allí y que ya no lo tiene, y evidentemente les han abandonado. Y luego decir también que cuando se hacen las grandes obras, de las cuales el alcalde Gallardón ha sido nuestro querido faraón, cuando se hacen esas grandes obras tipo la calle Serrano, etcétera, los comercios sí que están verdaderamente afectadísimos en calles grandes y en calles pequeñas, y de alguna manera no protestan, no van a ver a la delegación del gobierno a decir, oiga, quítenme la obra porque no entra nadie en mi comercio, y no han entrado durante meses en la calle.
Bueno, protestar sí que protestan, otra cosa es que les hagan caso.
Por eso te digo, no, pero vamos, no ha ido ninguna comisión, ni ha ido don Arturo Fernández, que si escuchamos bien la entrevista de Motel, que él, hay que acabar con esto, y si dejaran a él, acababa en dos patadas, pero directamente hay que desalojar, hay que acabar. No se ha cumplido, los objetivos de la Puerta del Sol no se han cumplido, y se cumplirán desgraciadamente.
Es curioso, uno
son fundamentales.
Bueno, curioso, interesante, uno de los argumentos que utiliza Arturo Fernández en esa entrevista. Dice, bueno, la semana pasada en campaña electoral entiendo que no se desalojara, pero eso ya ha pasado, esto es ilegal y ahora hay que desalojar. Digo que es interesante ese argumento porque estos días he venido yo recordando a más de un político, a más de un periodista, a más de un comentarista, que durante la semana pasada y con el paso de los días con mayor intensidad se empeñaban en trasladar la idea de que detrás de lo de Sol estaba Rubalcaba. Es aquello en lo que insistían una y otra vez. Las elecciones pasaron.
Los comentarios que estaba Bildu.
Incluso que estaban aprendiendo técnicas de Kale Borroka para defenderse. En fin, todo tipo de barbaridades.
Es lo que dice un amigo mío, que es lo malo de tener orejas, que las tienes que llevar siempre puestas y encendidas, ¿no? Sí, y escuchas cosas que a veces.
Las elecciones han pasado, los de Sol siguen ahí. Pero claro, ya no interesa. La hipotética relación entre Rubalcaba me interesa. ¿Por qué? Yo tengo la sensación de que estaban algunos armando un argumento preventivo ante el riesgo de que el 22M, en fin, por un imponderable que era lo que estaba ocurriendo en Sol, acabara afectando de alguna manera las expectativas electorales del PP, tanto en el Partido Popular, sus políticos, como las voces desde el periodismo y desde el análisis que rodean al Partido Popular, estaban armando una excusa preventiva. Como el 22M no les ha ido mal, ya no necesitan la excusa, no necesitan el argumento, les da igual.
No, lo que pasa es que ahora sí es verdad que les da lo mismo, pero no tanto. Es decir, ese argumento ha desaparecido por la propia realidad de los hechos, pero realmente lo que estaba hablando también Arturo Fernández, y lo que probablemente le moleste a la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando se asome al balcón, es que ya resultan molestos. Con independencia de los argumentos que he esgrimido anteriormente y que reconocía que tenía, pues yo mi propia posición encontrada y con alguna divergencia, pues una de ellas es esa, que es decir, que en estos momentos el movimiento con o sin coartada para el Partido Popular, con o sin coartada para el resto de los partidos políticos, la semana pasada, al menos para la mayoría, sí resultaban, me permitís la expresión, simpáticos, hoy ya resultan molestos, por los motivos que sean, por la visión general de la Puerta del Sol, porque entorpecen la entrada o no a los comercios, pero es verdad que resultan molestos, y es verdad, hay que reconocerlo, que están produciendo cierta molestia. Yo no me atrevo a decir en qué grado, pero sí que están molestando.
Pero fíjate, Alfonso, que yo acepto eso, porque es verdad. O sea, si tienes un comercio allí, pues puede que te molesten. No discutiré yo las cifras de los comerciantes, puesto que son ellos y defienden su negocio, tienen todo el derecho. Pero la expresión que ha utilizado el señor Fernández sí que me parece preocupante, la de que va contra la imagen de Madrid.
Yo ahí siempre he dicho que, vamos, me habéis escuchado, sí, que yo creo que fomenta la imagen de Madrid.
No solamente porque fomente o no fomente, sino si en Madrid hay una serie de gente que está descontenta, y sabemos la situación económica de esta comunidad y en realidad de todas las comunidades españolas. Yo personalmente, ¿qué quieres? ¿Que la gente se rebele? No creo que sea una tacha para la imagen ni de Madrid ni de España. Si acaso que no nos levantáramos. Y luego quería apuntar otra cosa. Decías antes que quizá los convocados en la Puerta del Sol tienen que ir pensando en otras maneras de protestar, porque de hecho esto se apagará si no se desalojan, no son desalojados.
Ya los están pensando.
Efectivamente, yo he recibido ya una convocatoria para retirar dinero de los bancos el día 30 de mayo, 155 euros, lo que es 15 del 5 de mayo, 155. Así que la gente ya se está moviendo y están intentando hacer su protesta por otros
lados. En cuanto a movilizaciones, yo también sé que no es que se vaya a ir a acabar lo de Sol, es que se va a multiplicar en otras plazas. Se trata de otras plazas de barrio en las que también van a ir y también se van a ocupar de alguna manera. Siempre digo ocupar entre comillas, porque realmente la ocupación no es completa y total. Se puede pasar y, de hecho, quizá lo que más moleste en Sol no son solamente los que están acampados allí, sino todos los que vamos a verlos y a participar en el tema, y todo el que pasa allí a ver.
A lo mejor somos más que los que están ahí acampados.
Sí, más de los que están acampados y más de los que estarán acampados cada vez más. Lo que pasa es que se ha convertido en un punto de referencia donde la gente va a discutir y no va a utilizar la Puerta del Sol para lo que siempre se utilizó la Puerta del Sol, que era el mentidero más importante de Madrid, donde se discutía y se debatía todo en un foro y en un foro público.
Sí. No, mira, iba al hilo justamente de lo que acaba de decir Moncho, es lo que iba yo a relatar. Es decir, hace unos días, la semana pasada, recordaréis que la presidenta de la Comunidad de Madrid decía, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se me manifiestan en la Puerta del Sol y no se van a la Moncloa, que es donde deberían estar? Bueno, pues al hilo de lo que decía efectivamente Moncho y de lo que anteriormente señalaba Arturo Fernández, de que se está perjudicando la imagen de Madrid, pues evidentemente tanto la presidenta Esperanza Aguirre como el señor Fernández demuestran una insolvencia de conocimiento sobre la ciudad de envergadura. De todo el mundo es sabido, aparte de lo que dice Moncho, que especialmente en los últimos años o en los años de la transición democrática, pues la Puerta del Sol se ha convertido en el foco donde se llevaban a cabo y donde se siguen llevando a cabo las principales reivindicaciones sociales. La fuente de la Cibeles está para el Real Madrid, Neptuno para el Atlético, y la Puerta del Sol, perdonadme la comparación, la Puerta del Sol está para manifestar las reivindicaciones sociales y políticas que tienen los ciudadanos madrileños y los partidos.
Sin duda. Y además decir que, por ejemplo, ha generado bastante turismo interior, es decir, porque hay mucha gente que viene de otras ciudades españolas, de otros pueblos y localidades, a enterarse qué es lo que está pasando aquí y a tomar iniciativas en sus localidades de origen.
El turismo interior se mide por la cantidad de gente que se sube a los autobuses turísticos.
Sí, claro.
Así.
Y por las pernoctaciones. Pero como los que vienen duermen en Sol, pues los hosteleros se quejan. Es que no me están llenando las habitaciones. Pero otro asunto que tiene que ver con la resaca electoral, con un fenómeno muy madrileño, el de UPyD. Hoy en algún periódico, creo recordar que era El País, leía un análisis de los resultados de este partido en el resto de España, y hay algo muy significativo: en ningún otro parlamento autonómico UPyD ha conseguido representación. En ayuntamientos, con digamos la fuerza con la que entra en el Ayuntamiento de Madrid, no. Desde luego no. Sí que aparecen algunas capitales de provincia, con un concejal en la mayor parte de ellas, con dos en algunas otras. Y a mí me resulta, bueno, pues por lo menos interesante para el análisis, ese carácter madrileño del fenómeno de UPyD. Es verdad que aquí ha tenido un buen resultado, me atrevería a decir que para lo que UPyD era hasta antes de las elecciones, un muy buen resultado, puesto que no tenía presencia en el ayuntamiento ni en la asamblea, pero al que cabrá encontrar, digo yo, habrá que encontrar una explicación, porque da la sensación de que ha recibido los votos de la derecha y de la izquierda, es decir, de los votantes del PP y de los votantes del PSOE. Cabría entender, por tanto, que quien vota UPyD no lo hace por motivos estrictamente ideológicos, sino quizá por otros. Pues sí, no lo sé.
Nadie sabe la ideología de UPyD. O sea, que por motivos ideológicos no han podido votar a UPyD. Pues se ha votado, yo creo, que por fin van a crear un partido de centro. Ese partido que se desplaza en función de las ideologías de la derecha y de la izquierda, ¿no? Si la sociedad se desplaza mucho a la izquierda, pues los centristas son un poquito más izquierdistas. Si se desplaza más a la derecha, pues UPyD se irá más a la derecha. Ese partido centrista sin ideología, que es... al fin y al cabo, hay que tener en cuenta, yo a Unión Progreso y Democracia, UPyD, la llamo Unión Progreso y Díez, porque lo único que se sabe de UPyD es quién es Rosa Díez. Y Rosa Díez fue un individuo, una política del Partido Socialista, que se agarró un cabreo absolutamente monstruoso cuando no la eligieron a ella, que eligieron a Zapatero, y a partir de ahí montó un partido político con cuatro ideas que estaban en la calle, y que había mucha gente que quería utilizar, que ya había utilizado su taranz un poquito cuando empezaron en Barcelona, y que era evidentemente un electorado desengañado que estaba ahí, que no, y sobre todo yo pensaba que UPyD iba a funcionar más en sitios donde el nacionalismo estaba muy marcado como salida no nacionalista y no de derechas, ¿no? Pero me temo que el partido de Rosa Díez va a ser el típico partido que va a estar hoy aquí, hoy mañana allá y pasado no sé dónde, partido en el que además se han juntado y se han apuntado gente de ideologías muy diversas y con muy diferentes planteamientos,
sí, de todo tipo, ¿no? De todo tipo.
Yo creo, no es mi tarea defender a UPyD, PSOE-UPyD ni ningún partido, obviamente, pero creo que sí que entiendo la peculiaridad madrileña del éxito de UPyD. Primero que, como apuntabas, en Cataluña hay un partido que le disputa el electorado, que es Ciutadans.
Sí.
De hecho, hoy en algún periódico catalán se ha hablado de la necesidad de trabajar juntos, cosa que atribuyen ellos, el hecho de que hasta ahora no se haga, a la voluntad de no pactos que, según dicen, es propia de Rosa Díez. Yo lo que creo es que UPyD tiene una característica que sienta muy bien al electorado madrileño, a la gente de Madrid, y es, por simplificar, pero creo que lo resumo bastante bien, una política social de izquierdas con una política de derechas en el sentido de unidad del Estado y otros parámetros. Y esa dualidad, izquierda en las políticas sociales, derecha en las políticas y políticas económicas, sienta muy bien al electorado madrileño, le encaja bien. Y cuando el electorado madrileño, que no se encuentra cómodo con Izquierda Unida, busca una alternativa al PSOE, hay una parte que yo creo que no va al PP, porque la política social del PP es una política regresiva en muchos aspectos, que mucha gente no votaría nunca y encuentra quizá refugio en UPyD. Respecto a la poca presencia mediática de los candidatos del partido de Rosa Díez, que efectivamente sigue siendo la cabeza conocida.
Oye,
el hecho de que sea diputada,
algunas ya la ha cortado, algunas cabezas de su entorno ya las
sí,
ha cortado.
El hecho de que sea diputada en el Parlamento de Madrid y asista a muchos programas de la televisión madrileña hace o le da un plus de notoriedad, pero es cierto que la información electoral, tal y como está concebida en este país, fundamentalmente en las televisiones, donde se les obliga a repartir minutos en función de la representación obtenida en elecciones anteriores, no beneficia a los partidos pequeños, ni siquiera a los que están en posición de obtener o ganar más votos y, por lo tanto, más concejales o más escaños que en elecciones anteriores. Así que quizá allí haya que hacer un examen de conciencia. La semana pasada hablábamos de si los medios de comunicación habíamos captado o no la revuelta que se estaba cociendo en las redes. Pues a lo mejor resulta que por las propias características de los medios de comunicación tampoco tenemos la posibilidad de ofrecer a partidos pequeños, pero con capacidad de crecimiento, el espacio que necesitan o que podrían requerir.
Es que yo creo fundamental sería la reforma de la ley electoral, y que es una de las cosas más importantes que se están pidiendo en la Puerta del Sol, porque tenemos una ley electoral verdaderamente injusta.
No, pero lo que decía Eva de los medios de comunicación, tampoco podemos generalizar. Quiero decir, de que los medios de comunicación privada, sí me consta que han tenido en cuenta al partido de Rosa Díez y les han ofrecido entrevistas, etcétera, etcétera. No así los medios de comunicación público, que tienen se rige más estricto, en el que única y exclusivamente tienen cabida en los programas oficiales, digo programas oficiales de debates, entrevistas, etcétera, etcétera, a los partidos con representación parlamentaria, en este caso en la Asamblea de Madrid. Con lo cual ahí el partido de Rosa Díez pues no ha tenido cabida, sí en los espacios gratuitos, pero no en los espacios oficiales informativos. Si me permitís un paréntesis y como una pequeña reflexión previa antes de continuar con UPyD, lo comentaba el domingo en el programa de mediodía. Pedro recordará que yo estaba profundamente satisfecho con la fiesta de la democracia que a todos nos ha dado en llamar el día de las elecciones. Pero debo de confesar que a resultas de los datos del domingo estoy bastante triste, estoy francamente triste y decepcionado, porque los ciudadanos de Madrid, en su mayoría, han decidido indultar, y es lo que a mí me parece, indultar la corrupción, el mal estado de la sanidad y la pésima gestión de la educación. Bien, pues el pueblo tiene la palabra, ha decidido, y no cabe más que el respeto hacia esa decisión, pero no obstante también debo manifestar mi tristeza y mi decepción por ello. Bien, volviendo al asunto de UPyD, pues efectivamente yo estoy de acuerdo con Moncho. Ya me gustaría a mí saber cuál es la ideología o el ideario político de este partido, aunque lo vamos a saber en los próximos días, es decir, en el momento en que muevan ficha en función de qué apoyos o a qué partido van a apoyar, lo vamos a saber, y me inclino a pensar, me equivocaré y si es así lo reconoceré, me inclino a pensar que mayoritariamente, si es que no hay un acuerdo global, sus apoyos o sus pactos, acuerdos o como lo queramos llamar, van a ir hacia el partido, hacia el Partido Popular, no me cabe duda.
Parece, sí, parece que va a ser
así. Y no me cabe duda, y os voy a decir una maldad, un chascarrillo, no me cabe duda de que buena parte, de que la sangría de votos que ha experimentado, me diréis también Jaime Lisabeski, bien, por otros motivos, la sangría de votos que ha experimentado Alberto Ruiz Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid han ido directamente a UPyD. Me contaban el domingo una maldad cuando se se conocían los resultados. Insisto que es una maldad y como maldad debemos...
Nos encantan las maldades.
Debemos tenerla en cuenta. Y es que parece ser que el domingo había consigna entre los más fieros aguirristas en que no debían votar a don Alberto Ruiz Gallardón y sí al partido UPyD.
Bueno, y eso que Esperanza Aguirre, eso es una maldad, pero muy mala, ¿eh? Sobre Esperanza Aguirre dijo, no entiendo cómo puede tener un espacio UPyD porque yo creía que ese espacio ya lo ocupaba yo, ¿eh? Eso dijo Esperanza Aguirre, que entiendo que el espacio de Rosa Díaz, ¿eh? No sí. Tanto el del partido, visto lo visto no ha sido así. Por cierto,
ni siquiera ocupa el espacio de su propio partido en algunos asuntos, o sea,
sí, también es verdad, también es verdad. Por cierto, que hoy el alcalde de Madrid, al que has mencionado, compareció ante los medios, mira que le hemos preguntado por activa y por pasiva, oiga, ¿qué atribuye que haya perdido 120.000 votos? Que son muchos votos.
Pues, seguramente será por esto, pero él tampoco lo puede decir, ni siquiera como maldad. Aunque lo piense, ni siquiera lo puede decir. Para eso estamos los opinadores, para soltar las maldades, porque seguro que él está convencido de lo que estoy diciendo.
El caso es que no ha dado una explicación.
Pues bueno, yo tampoco, no, evidentemente no voy a dar una explicación que ni el propio Ruiz Gallardón puede dar, ¿no? Pero lo que sí que creo es que, además, de una forma bastante curiosa, yo al principio pensaba que UPyD se iba a nutrir fundamentalmente de una ala, digamos, izquierda, simpatizante del PP, pero que le parece el PP demasiado derechista, y de una ala derechista del PSOE, que tampoco es fan del PSOE, pero sí que habían votado al PSOE antes, y pero no, me he dado cuenta que en el caso de Madrid los votos de UPyD son votos, muchos de ellos serán votos de la derecha del PP, que es la que no ve con buenos ojos a Ruiz Gallardón, digamos, a los aguirristas y a la más derechista dentro del PP. O sea, que se debió llevar votos conservadores UPyD por no dárselos a Gallardón, porque ¿quién se los iba a dar? Si no se los dan a Gallardón, a Izquierda Unida, evidentemente, no se los van a dar, pues no tenían más remedio que dárselo a UPyD, vamos.
La buena noticia de todo esto es que hay muchos ciudadanos que han elegido opciones que no son de los dos grandes partidos, y luego a mí me gusta destacar que, aunque el aumento ha sido moderado, el voto en blanco y el voto nulo, por no hablar de la abstención, han crecido considerablemente, el voto en blanco y el voto nulo, la abstención no, lo cual hace suponer que hay un montón de ciudadanos deseando poder votar a alguien y que no acaban de encontrar una opción.
Claro, de todas maneras, el espíritu que no sabe que el voto en blanco, según la ley electoral, favorece a los grandes partidos. O sea, que tú votes en blanco para que no salga el PP o para que no salga el PSOE, y tu voto en blanco está beneficiando a esos partidos.
Tampoco me toca interpretar la voluntad de los que votan en blanco, pero yo creo que no votas en blanco para que no salgan, votas en blanco para que sepan que da igual, y que, o sea, que estás enfadado y que no quieres votar a ninguno de los que se presentan.
Además, si te quedas en casa, a mí el voto en blanco me parece una estupidez, porque lo que hace, entre otras, con perdón para los que hayan votado en blanco, sí, yo creo que respeto a todo el mundo, pero no tengo por qué respetar las opiniones.
Mucho respeto a la palabra blanco. A mí, lo digo de manera indirecta, para que mi familia no se sienta.
Bueno, pues es un buen apellido para una campaña electoral, pero lo que pasa es que se puede equivocar.
Sí, de bota blanco a bota en blanco hay un pequeño salto.
Yo mi eslogan electoral no me han hecho caso. El que se ha coreado en alguna ocasión en la Puerta del Sol, eso, alguno parecido, era bote a botín, pase de intermediarios.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un punto y seguido. Damos las gracias a Alfonso y a Moncho. Hasta la semana que viene. Le decimos a Eva que se quede por aquí, que vamos a aportar algunas recomendaciones literarias, o quizá no tanto. Bueno, la verdad es que no te he preguntado si es mucha literatura o poco. Es literatura, sobre todo.
Sobre todo.
Sobre todo. Vale, bueno, ahora nos lo va a contar y después les escucho, que les tengo abandonados en los últimos días y no me lo voy a perdonar. 7:48 p.m.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur, pase lo que pase.
¿Estás pensando en la mejor de las fiestas para tu peque?
Que no se te olvide llamar a Telehinchable.
Después de más de 15 años, seguimos entreteniendo y divirtiendo a los más pequeños con nuestras atracciones hinchables a precios económicos.
Solicita tu cita para recoger y entregar tu atracción llamando al 91 698 0834 y elige tu modelo favorito.
Dispondrás hasta de 7 días de hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en telehinchable.com.
En Parla, Madrid, junto a la autovía A42, salida 24, Parla Sur, telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
Canapé de madera de 1,35 por 1,90 por 179 euros. Cheslón de piel en color, a elegir entre dos colores, por 499 euros.
¡Hola, qué barato!
Los mejores precios en coches y cunas de todo Madrid. Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Rompemos los precios. Y ahora paga en 10 meses sin interés.
A la hora de viajar, ven a Viajes Inercia. Ahora puedes reservar tu viaje a través de internet en viajesinercia.es.
¿Cómo?
Viajes Inercia, en Pinto, calle Pajar 8. Infórmate en viajesinercia.es o llama al 91 692 61 51.
Hola, ¿cómo estás?
Te veo muy bien.
Es que voy muy a menudo al spa balneario Domus Aurea y me encuentro realmente bien.
Pero eso es caro, ¿no?
¿Qué va? Mira, con tu entrada al circuito hidrotermal te dan un cupón descuento del 33% para tu próxima visita. Tienen todo tipo de tratamientos de estética y belleza. Y además nos ofrecen cheques regalo para sorprender a nuestras amistades.
Oye, me interesa. ¿Dónde está?
En Carranque, en el Hotel Comendador, a tan solo 15 minutos de Fuenlabrada.
Spa balneario Domus Aurea, 925-52-95-68 y en www.hotelcomendador.es.
94.4 FM.